Bienvenidos todos a este nuevo programa de Africanía. Un programa dedicado íntegramente a las culturas, a las sociedades, a la información del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos cada día, cada programa en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Bilbao, en Radio Santa María, en Toledo, en Radio Fuga, en Aranjuez, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Toledo, en Onda Azul, en Córdoba y Jaén, y también a través de Internet, en Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.rcm.net. Pues como siempre, en Africanía estará siempre puntual a su cita la información, nuestra selección de la actualidad del continente africano. Y hoy tendremos con nosotros, tras la actualidad, tendremos con nosotros a Laura Lorenzo Lacalle. Ella es secretaria técnica del Foro Rural Mundial y nos va a explicar algo muy complejo, como es los acuerdos de asociación económica que van a firmar en menos de 100 días la Unión Europea y 77 países de África, Caribe y Pacífico. Y el resumen vendría a ser, por lo menos la introducción, perdón, sería que no es oro todo lo que reluce. Es decir, que en la teoría, en el fin, todos estamos de acuerdo. Pero parece que según están planteados estos acuerdos, hay alguien que juega con las cartas marcadas. Pues todo esto y más, aquí en Africanía.
Magoda.
Amabela kanyana.
Masanda. Masai Magoda. Masai Dugunida.
Amabela kanyana.
Doe konodi.
Doe adamadi.
Doe melegadi.
Adoke dinadi.
Bimodu. Ngaji jitu. Nye yagi. Bimodu. Gabo alamabela kanyana. Dunya long 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 long, kapiriya tele de dunya. Dunya long 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 long, sila maya koni me doya. Dunya long 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 long, mogo fa koni me diwa. Ala kabo, fama ala kabo, ala kabo, ala kabo, ala masila.
Mama
Sinani,
alakabo,
na,
alakabo,
eh fama,
alakabo, alakabo, alama Sinani, alakabo, mama alakabo.
Meu, não esqueça que a gente falou outro dia. Amigo, és um amigo de verdade.
Toma, mas se não há em bolo assito.
Yeah. a huir de sí mismo. Y es un hombre que ha perdido el camino. Vuelve al pueblo, esperan con los brazos abiertos.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de la actualidad con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de los hechos que han acaecido en los últimos 7 días en el continente africano. Y empezamos con Nigeria y Gran Bretaña. El Reino Unido devuelve 11 millones de libras a Nigeria.
El pasado día 27, Gran Bretaña extendió al gobierno de Nigeria en Abuja 2 cheques por un importe de 11 millones de libras, que son casi 16 millones de euros, como parte del dinero supuestamente robado por el antiguo gobernador del estado de Plateau, al noreste de Nigeria, Joshua Dariye. El alto comisionado británico en Nigeria, James Ansley, que entregó el cheque al procurador nigeriano, aseguró que su país está dispuesto a cooperar con Nigeria en su lucha contra la corrupción. Un socio del gobernador Dariye, Joyce Adebanjo, también fue condenado por un tribunal británico por blanqueo de dinero, aunque in absentia, por lo que no pudo responder a los cargos. El británico aseguró en Abuja que el Reino Unido nunca volverá a ser un paraíso para las transferencias de dinero ilegal y procedente de la corrupción. Agregó que se continúa investigando a algunos nigerianos y las cantidades de dinero de los procesados son bastante importantes. Este dinero será devuelto a Nigeria al término de los procesos legales. Esta devolución es el resultado final de un largo y exitoso proceso de cooperación entre la Policía Metropolitana de Londres y la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria. Hasta el momento, la Policía Metropolitana ha incautado casi 35 millones de libras de activos de antiguos gobernadores nigerianos, concretamente de los de Plateau y el de Bayelsa. Eduardo dos Santos concluye su visita a La Habana.
El presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, concluyó una visita de 4 días de duración a Cuba, donde tras encontrarse con el achacoso Fidel Castro firmó un acuerdo de cooperación bilateral con La Habana. El presidente interino de Cuba, Raúl Castro, que invitó al líder angoleño a visitar su país tras tomar las riendas del gobierno el año pasado de manos de su hermano Fidel, dijo que la visita estuvo marcada por amplios diálogos y una actividad muy intensa. Fidel y dos Santos, que se reunieron durante horas el día 22, aprovecharon la ocasión para profundizar en las relaciones bilaterales en diferentes esferas, tanto económicas como sociales. Cuba y Angola han venido fraguando unas buenas relaciones desde la guerra civil angoleña. Castro mandó tropas a Angola en 1975 cuando obtuvo la independencia de Portugal para apoyar al movimiento popular para la liberación de Angola, el MPLA de dos Santos. La guerra civil de Angola terminó en el 2003. Entre 1975 y 91, Cuba envió 300.000 soldados y 50.000 asesores civiles para ayudar en los campos de economía, salud, educación y deporte. En Madagascar, el partido en el poder obtiene una amplia mayoría parlamentaria.
Los resultados parciales de las elecciones parlamentarias sitúan al partido en el poder, TIM, en una confortable situación de liderazgo, tras haber obtenido 106 de los 127 escaños del Parlamento. Consciente de las críticas por la demora en la publicación de los resultados de las elecciones, el ministro de Interior publicó la práctica totalidad de los resultados el día 26, con tan solo la excepción de dos distritos por recontar. Así que la próxima legislatura malgache estará compuesta por 106 parlamentarios del partido TIM en el poder, 20 parlamentarios independientes y Erizo Razafimaelo, el líder del partido político Fanilo, mundialmente reconocido economista, que se presentó a las elecciones presidenciales de diciembre de 2006. El índice de participación en las elecciones parlamentarias del día 23 fue del 30%. Se planea celebrar el día sin periódicos para protestar por la represión del gobierno egipcio a los periodistas.
Los periódicos independientes y de la oposición de Egipto no publicarán su edición del próximo día 7 de octubre, en señal de protesta por la represión del gobierno que ha sentenciado a varios periodistas a penas de cárcel en las últimas semanas. Los directores de 15 periódicos se han sumado a la protesta contra la implacable campaña contra la libertad de prensa en Egipto. Los profesionales de la comunicación tomaron esta medida tras la sentencia de 7 periodistas hasta el momento a penas de cárcel de hasta 2 años de prisión, acusados de citar erróneamente al ministro de Justicia para poner en circulación rumores sobre la salud del presidente de 79 años de edad, Hosni Mubarak. La represión ejercida sobre los medios de comunicación en Egipto hizo que Estados Unidos la pasada semana hiciese pública su profunda preocupación por las sentencias dictadas a periodistas, algo que no les ha gustado nada al gobierno y ha tachado de interferencia inaceptable. Los periodistas en Egipto pueden ser encarcelados por escritos que se puedan considerar insultos al presidente o a otras instituciones del Estado, como el Parlamento y el Consejo de Ministros. En Guinea Ecuatorial, el gobierno concede 7 bloques de explotación y exploración petrolífera.
Guinea Ecuatorial ha concedido 7 nuevos bloques petroleros a diversos grupos, incluida la compañía surafricana de gas y petróleo Ofir. Además, se han beneficiado de esta concesión la India ONGC, la compañía estatal petrolera de Nigeria NNPC y la suiza Glencore. Las concesiones han sido publicadas en la página web oficial del ministro de Minas, Industria y Energía de Guinea. Guinea Ecuatorial es el tercer mayor productor de crudo del África subsahariana. El pasado mes de mayo anunció inesperadamente que iba a retrasar la concesión de las explotaciones petrolíferas de los bloques marítimos en 60 días, porque las ofertas que habían tenido hasta el momento no cumplían los criterios. Se esperaba que el gobierno de Obiang concediese 10 bloques. El pequeño país del Golfo de Guinea actualmente produce 390.000 barriles por día, incluido el condensado. Quiere expandir y modernizar su sector energético, que ha generado miles de millones de dólares de beneficios por las inversiones extranjeras desde que se encontrasen grandes depósitos de crudo a mediados de los 90. Conmoción en Burkina Faso por la muerte de una niña a la que se le practicó la mutilación genital.
La muerte de una niña de 14 años después de haberle practicado la mutilación genital femenina ha causado conmoción e indignación en Burkina Faso, que está considerado como uno de los países a la cabeza en la lucha contra esta práctica. La niña era una de las 15 jóvenes de entre 4 y 14 años que fueron mutiladas la semana del 17 de septiembre en la ciudad rural de Pabre, a 15 kilómetros de la capital Ouagadougou. 7 de las niñas están siendo actualmente tratadas de infecciones y hemorragias en el hospital de Ouagadougou. La mujer de 80 años de edad que practicó la excisión y algunas de las parientes de las niñas han sido detenidas y ahora se enfrentan a una multa de 900.000 francos CEFA, casi 1.400 euros, y a sentencias de hasta 3 años de cárcel. Además, como la mutilación genital femenina resultó con la muerte de una de las niñas, la mujer encargada de realizarla se enfrenta a una sentencia máxima de 10 años de cárcel. El gobierno de Burkina Faso lleva años luchando contra la mutilación genital femenina. Se ha formado a líderes religiosos, tradicionales y políticos, a la policía y a los medios de comunicación, y se ha puesto una línea de teléfono de emergencia para que la gente pueda llamar si sospecha que se va a cometer este delito. Los escritores de Ghana recomiendan al gobierno que se imponga el estudio de las lenguas locales en las escuelas.
El día 24 se presentaron 2 libros sobre la utilización de la lengua Akan y otro sobre la unidad africana en Accra, sugiriendo al gobierno que imponga el estudio de las lenguas locales en las escuelas. Los libros son parte de una serie de publicaciones del Centro de Estudios Avanzado de la Sociedad Africana, con sede en Sudáfrica. Han sido escritos por antiguos profesores y escritores de este centro de estudios. Los dos libros Akan son diccionarios que abordan la ortografía y la gramática de la lengua Akan, y el tercero explora la conexión de la cultura como una de las bases formidables para el desarrollo africano. El Consejo Mundial de Boxeo declara campeón del mundo de los pesos pesados a Samuel Peter, de Nigeria.
El campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo es de Nigeria, desde que el Consejo Mundial de Boxeo ha declarado nuevo campeón del mundo a la pesadilla nigeriana, o a Samuel Peter, debido a la imposibilidad de su contrincante Oleg Masakei de defender su título. Masakei, de Kazajstán, dice que sufre múltiples hernias discales que lo obliga a guardar reposo durante 3 o 4 meses, según su abogado, lo que le llevará a estar fuera del ring 14 meses, por lo cual no puede asistir a su pelea contra su contrincante oficial por el título de campeón del mundo, contra Samuel Peter de Nigeria, que estaba prevista para el día 6 de octubre en el Madison Square Garden. El Consejo Mundial de Boxeo se reunió dando una lista de las reglas en las que se basaban, decidió dar el título al nigeriano por defecto. Un médico sudanés, Premio de los Derechos Humanos Robert Kennedy.
Un médico sudanés recibirá este año el prestigioso Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy por el tratamiento de las víctimas de la tortura en la región de Darfur, en el sur de Sudán. El doctor Ahmed trabaja como médico en las ciudades de Niala y Al-Fasir, proporcionando cuidados a los supervivientes de las torturas y violencia sexual, y documentando los abusos de los derechos humanos que se están cometiendo. El doctor Ahmed es célebre por la creación de una red de profesionales de la salud en Darfur para dar cuidados de calidad a las víctimas de la violencia y para asegurar los derechos humanos de toda la gente en Darfur. Se le reconoce su trabajo como director de tratamiento médico del Centro Amel para el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas de la tortura en Sudán, una organización destacada en derechos humanos y dirigida por sudaneses de Darfur. El doctor además ha representado a la tribu Fur, un grupo étnico mayoritario en Darfur, en los foros y negociaciones nacionales e internacionales para lograr la paz en Sudán. Ahmed recogerá el premio en una ceremonia pública presentada por el senador Edward Kennedy el 16 de noviembre en Washington, en la Sala Caucus del Senado de los Estados Unidos.
Y si la semana pasada os hablábamos de un premio, de un nuevo premio que iba precisamente se iba a conceder a la buena gobernabilidad en África, desde este departamento de noticias hemos pretendido investigar qué tal es la gobernabilidad en el continente africano. Nos lo cuenta nuestra compañera Rosa Moro.
Mauricio es el país mejor gobernado del África subsahariana y Somalia el peor. Seychelles, Botswana, Cabo Verde y Sudáfrica son, junto con Mauricio, los 5 países mejor gobernados, mientras que en el final de la lista están la República Democrática del Congo, Chad, Sudán y Guinea-Bissau. Estas son algunas de las conclusiones de un nuevo estudio publicado simultáneamente en Londres y en Ciudad del Cabo, que dice que es la clasificación más exhaustiva del mundo sobre la gobernabilidad en África. El estudio se basa en estadísticas del 2005. La investigación, dada a conocer por el pionero de las telecomunicaciones en África, Mo Ibrahim, y el profesor Robert Rockberg, de la Universidad de Harvard, se llevó a cabo bajo la dirección de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Kennedy, con la ayuda de un consejo asesor de académicos africanos. El estudio, que se llama el Índice Ibrahim de la Gobernabilidad Africana, mide la calidad del gobierno en los 48 estados del África subsahariana mediante 5 criterios: la seguridad y la protección, el estado de derecho, la transparencia y la corrupción, la participación y los derechos humanos, oportunidades de economía sostenible y desarrollo humano. El índice Ibrahim muestra que algunos de los países africanos más poderosos y conocidos no están tan bien gobernados como otros peces pequeños. Nigeria está en el puesto 37 de los 48, solo 2 puntos por encima de Sierra Leona, que está en el 39. Kenia está en el puesto número 15, Lesoto en el 11, Malawi en el 12 y Tanzania en el 14. Ghana ocupa el número 8, Senegal el 9, Ruanda el 18, Mozambique el 23, Uganda el 25 y Zimbabue ocupa el puesto número 31 de los 48. Tomando por separado algunos de los criterios, Gabón tiene la mejor nota en seguridad y protección y Sudán la peor. Sudáfrica, que está en los primeros puestos en el resto de los criterios, en seguridad y protección es el tercer país más peligroso, solo delante de Sudán, Burundi y Nigeria. Botswana sacó la mejor nota en Estado de Derecho, Transparencia y Falta de Corrupción. Mauricio, la mejor clasificada en cuanto a participación y derechos humanos, y Seychelles, la mejor en cuanto a oportunidades de economía sostenible y desarrollo humano. Sudán es el último en todas las anteriores categorías, excepto en desarrollo humano, en el que Chad le arrebata el último puesto. El índice también ha tenido en cuenta los progresos que han hecho los países entre 2000 y 2002. En este sentido, muestra que los países que han mejorado su gobierno entre 2000 y 2005 son Angola, Ruanda, Eritrea, Burundi y Sierra Leona. El que más se deterioró es Guinea-Bissau. También se deterioró el gobierno de Namibia, Costa de Marfil, República Centroafricana, Benín y Madagascar.
Escucha Africanía.
حتى في السما طايرة العين معها حايرة اواه شوف الدنيا كي دايرة وليت تشوف العش وين كانت احلامنا تتفقش شعلك وشي تعكش والعش تفكش وحمامتي ربت الريش ما بغاتش معايا تعيش عجبها تفحشيش قعدت نعاني حبها عماني غير روحي منشايني يا دير دراهم في فم المدفع تسمع السكات هذه هي عشنا في التاشا وحنا فوتنا بيبي وتعلمنا الهنا يغلب الغنا هذه هي عقليتي قلتي يا مات ونعاود نجي رحتي مازال ما وليتي الروح ونولي الغلطة درتيها انتي اللي فحتي قلتي نساني نسان ونخليك عارف تبغيني محال تكرهيني بس اخير روحي اخير روحي نساني
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con Laura de Lorenzo, Laura Lorenzo Lacalle, que es secretaria técnica del Foro Rural Mundial. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantada de mi parte de estar con vosotros.
Bueno, el Foro Rural Mundial, con quien pues tenemos una buena relación ya desde hace algún tiempo. Nosotros sabemos vuestro trabajo, pero me gustaría que nos presentases en primer lugar qué es el Foro Rural Mundial, pues a todos los que nos están escuchando.
A ver, el Foro Rural Mundial es una asociación de desarrollo rural que está presente en África, en Asia, en Europa y en América Latina. Es una asociación que agrupa a diversas ONGs, asociaciones de desarrollo, uniones de agricultores, cooperativas, etcétera, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Y la idea es crear un foro, un lugar de encuentro donde poder compartir experiencias, sacar las sinergias posibles, tratar de hacer lobby, influencia política, ¿no?, en las cuestiones que afectan al mundo rural.
Y en eso, sobre todo, pues obviamente uno de los continentes donde el mundo rural es más importante es África, obviamente.
Sí, África es el continente olvidado y por eso nosotros le damos muchísima más importancia a nuestros socios africanos, ¿no? Que aunque nosotros decimos que es el continente olvidado, vemos que allí hay muchísimo movimiento de las organizaciones que, por ejemplo, son socias del foro, ¿no? Son las que más propuestas tienen y las más activas, vamos.
Oye, vosotros notáis, y es algo que venimos incidiendo desde Africanía y desde el CIDAF y la Fundación Sur, ¿África se está estructurando?
Sí, yo creo que los movimientos
desde un punto de vista social
están cogiendo cada vez más peso, están creándose muchas asociaciones y están empezando a unirse las asociaciones de unos países con otros, ¿no? Para tener más fuerza, para que su voz se oiga mucho más fácil y encuentren formas de colaborar, ¿no? Si nosotros cada vez lo vemos más eso.
Bueno, nosotros que desde aquí sabemos perfectamente que el trabajo que hacéis en defensa de las sociedades rurales africanas, pues nos habéis llamado la atención desde el Foro Rural Mundial de lo que está pasando últimamente, y es que el día 27 de septiembre se declaró como el Día Internacional contra los EPAs. Esto a toda la gente que no está metida en temas de desarrollo, pues no le suena nada. ¿Qué son los EPAs?
Bueno, los EPAs son unos acuerdos de asociación económica que Europa pretende firmar antes de que finalice este año con 77 países, la mayoría africanos, pero también hay países del Caribe y del Pacífico, son sus antiguas colonias, ¿no? Entonces son acuerdos prácticamente de un libre comercio, que supone que los países africanos tendrán que competir en igualdad de condiciones prácticamente con las grandes empresas europeas, ¿no? También supone que no tendrán capacidad de recoger fondos a través de las aduanas, ¿no? Que era una forma de que los gobiernos tuviesen fondos para sus propias políticas sociales, ¿no? Infraestructuras, etcétera. Es un gran tema que es muy desconocido por parte de la sociedad. Por gran parte, incluso los africanos, aunque últimamente se están movilizando muchísimo. Entonces, bueno, toda la sociedad, todas las ONGs o muchas ONGs europeas, pero sobre todo africanas y del Caribe y del Pacífico, decidieron llamar la atención el día 27 de septiembre, cuando quedan solo menos de 100 días para que Europa firme estos acuerdos con los países de África, Caribe y Pacífico.
Pero a ver, al ciudadano de a pie, al ciudadano que está escuchando las noticias, cuando de repente vos en el telediario oye que se van a firmar unos acuerdos entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico, Pues le debe parecer muy bien, porque además la Unión Europea pues nos dice que estos son unos acuerdos que ayudarán a integrarse a los países de África, el Caribe y el Pacífico, a integrarse con sus vecinos como un primer paso hacia la integración global y fomentar la diversificación de sus economías. Laura, parece que sois un poco pejigueros porque os ponéis en contra de los EPAs. ¿Qué pasa aquí?
Nosotros no estamos en contra de que los países africanos, por supuesto, comercien con Europa, ¿no? Vendan sus productos a Europa. Es más, es lo que es una de las estrategias de desarrollo. Pero primero creemos que deben comerciar con los países de al lado, ¿no? Y segundo, creemos que las actuales propuestas que hace la Unión Europea no van a conseguir ese objetivo que tú has mencionado, ¿no? Como describe la Comisión Europea, lo sepa, sino que van a conseguir que las empresas europeas, sobre todo las de servicios, las de turismo, etcétera, tengan un gran negocio en los países africanos, porque los gobiernos van a ser incapaces de tener ningún mecanismo para proteger sus industrias locales, ¿no? Van a dejar abierto el mercado para que entre cualquier empresa extranjera sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Ni condicionante de trabajo, o sea, de labor social en el país, ni ningún tipo. Entonces, bueno, creemos que la idea con la que surgieron no está mal, es buena, pero los objetivos no van a ser eso. Los objetivos alcanzables van a ser una competencia tremenda, pero de las grandes.